más que cualquier cosa, vean que sus padres se aman. Si algo le da a los niños seguridad, es que en su casa haya amor entre sus padres. Si algo los firma a los niños, eso van a tener ustedes otras conferencias respecto a la educación de los niños, es precisamente ver que sus padres se aman, se perdonan. Jesús dijo, por el amor que os tuviereis, el mundo sabrá que sois mis discípulos. Y podríamos decir, por el amor que le tengas a tu esposa y a tu esposo, tus hijos sabrán que no son un par de hipócritas los dos. Que realmente el cristianismo que están viviendo ustedes es real, por el amor más que cualquier cosa. Bueno, una vez que ya tengamos este concepto claro, que es el matrimonio, la necesidad del matrimonio, la ayuda idónea, la búsqueda de la compañera. Ahora que estamos juntos, ¿ahora qué? ¿Quién manda? ¿Se acuerdan ustedes del cuento ese, verdad? Que se casó el compadre, bueno, se iba a casar el compadre, y le dice a su compadre, oye, quiero que me des un consejo para mi luna de miel, porque quiero demostrarle a mi futura esposa que realmente yo soy el que mando. Entonces el compadre le dijo, cómprate un gallo. Y en la primera madrugada de tu luna de miel, cuando comience a cantar, te levantas a la hora que cante, a las 5 o 4 de la mañana, y le aprietas el pescuezo y gritas, aquí canto nada más yo. Entonces regresó de su luna de miel y le preguntó el compadre, ¿cómo te fue, compadre? Pues fíjate que hice lo que tú me dijiste, compadre. Y pues sí, que el gallo comienza a cantar, pero ¿qué crees? Dice, que se levante y que le apriete el pescuezo y que grita, aquí nomás canto yo. Le ganó, ¿verdad? Entonces, no se trata de que nosotros estemos compitiendo, sino la mujer tiene que reconocer cuál es su papel, el hombre tiene que aceptar cuál es su papel. Vamos a pedir que no haya ahorita ruidos allá, por favor, de martilleo, ni tornillos, ni nada, porque nos... Bueno, entonces en Génesis 3:16 hay una advertencia muy solemne. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y observen la última parte, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta palabra, tu deseo, es la palabra tsuká en el hebreo, con T-S-U-Q-A-H, tsuká, que significa deseo de controlar o dominar. Deseo de controlar o dominar. En el original griego, dice literalmente, tratarás de controlar o de dominar a tu marido, pero es él el que debe tener el control. Tratarás, o sea, Dios le dice a la mujer en esta mañana, dentro de ustedes hay una fuerza maligna, porque todos tenemos, aunque tengamos a Cristo, como dice en Romanos 7, el mal está en nosotros. Ya siendo lavados y redimidos, santificados en nombre de Jesús, nuestra antigua naturaleza caída adámica está continuamente tratando de usurpar, dar pinochetazo, sacar al espíritu del trono del corazón y gobernar como nos gobernaba antes de que fuéramos cristianos. Quiero que sepas durante toda tu vida, Panchita, Lupita, Carmelita, que vas a tener una fuerza dentro de ti que es natural, que es maligna y que siempre se va a manifestar tratando tú de quitarle el trono, el gobierno y el dominio de la casa a tu esposo. Y esto es lo que se llama un matriarcado. Familias donde la mujer ha gobernado al marido. Y casi siempre en estas familias hay una maldición que se transmite, porque las hijas son igual. A lo mejor tú eres así porque recuerda a tu mamá, a tu papá, la mamá le decía, cállese y métase a la casa. O de esas de que siempre que hablas con un matrimonio, es ella la que habla, la que dice, la que, y el marido siempre está sin decir nada. Tal vez hay una incompatibilidad ahí porque ella, verdad, es dinámica, es líder, y por acá y por allá, y él es un hombre pasivo, tranquilo. Entonces, esta mujer que tiene este carácter, ¿qué tiene que hacer? Gracias a Dios por tu carácter y por tu liderazgo, pero tienes que entregarle el dominio y el control de tu casa a tu marido. Poco a poco tienes que ir empujando, mi amor, tú eres el sacerdote, tú eres el que Dios puso como la cabeza, y echarle porras y dejarlo que él tome decisiones y todo para que tu casa sea bendecida. Porque dice 1 Corintios 11:3, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Nunca implica esto, ya dijimos, ni esclavitud, ni servidumbre, y menos que sea de menos valía la mujer o que valga menos porque el hombre es el jefe. El hecho de que yo esté en el ejército y tenga a un sargento arriba de mí es por cuestión de posición. El sargento tiene a un coronel, el coronel tiene a un teniente, el teniente tiene a un general. Hay rangos en la vida. Hay un presidente de la República que es el Ejecutivo, hay un poder judicial, hay un poder legislativo. En todas partes vemos un capitán en un barco, no puede haber dos capitanes. En un avión tiene que ser un capitán el jefe. En una casa tiene que haber un jefe, en una iglesia tiene que haber un pastor principal, en un gobierno tiene que haber un presidente principal. Así fue como Dios diseñó la creación y nosotros nos tenemos que sujetar. Pero entre nosotros hay algo que va en contra de lo que es autoridad, siempre, porque desde el vientre, dice la Biblia, éramos rebeldes. Hay una rebelión innata en la naturaleza humana que nos va a ir en contra del maestro, en contra de mi papá, en contra del pastor, en contra del presidente, en contra del gobierno, en contra de los legisladores. Es la naturaleza rebelde caída del ser humano. Por eso hay guerras, huelgas, inconformidad, golpes de estado, etcétera, etcétera, porque el hombre es un ser inconforme, rebelde por naturaleza. En Efesios 5 se nos ponen brevemente las responsabilidades del hombre y de la mujer. Dice la Biblia que Dios pone entonces como cabeza, como responsable, como sacerdote, como presidente de su casa al varón, no a la mujer. Y siendo así, Dios demandará más de quién. Dice Lucas 12, al que mucho se le da, mucho también se le pide. Entonces, cuando nosotros como varones entendemos que al otorgarnos Dios la prerrogativa de ser la cabeza de la familia, no implica nunca que por eso abusemos, nos aprovechemos de nuestra esposita. O que la tratemos de una forma insignificante y que porque yo soy el marido y veo una película pornográfica y tú tienes que estar sujeta a mí, vas a tener que ver la película pornográfica conmigo. Y como yo soy el marido, te pateo y te golpeo y te aguantas porque tienes que estar sujeto a mí. ¿Sabes una cosa? Estás bien equivocado. ¿Y sabes qué, mujer? No conoces la Biblia. Esto no es sujeción y menos dignidad. Has perdido tu dignidad si soportas un orangután como estos. Porque si ha llegado a... miren, no se imaginan los casos cuando viajamos. De mujeres, hermano, fíjese, casi se le cae el ojo al hermano. ¿Qué le pasó, hermano? No, pues mi marido me golpea y cuando viene borracho. Pero el pastor me dice que me tengo que sujetar a él. Y creemos, muchos líderes espirituales, que eso es la sujeción. Y esto no es la sujeción. Un marido no tiene por qué tratar así a su esposa. Y si una esposa es tratada así, no tiene por qué soportarlo tampoco. Esto no es sujeción. Ella tiene que irse con su mamá o con su tía y ahí nos veamos. No se pueden divorciar, pero sí separarse temporal físicamente por algunos días o semanas. Hasta que este bárbaro, ¿verdad? Este hijo de Bin Laden pueda entender que ella no tiene por qué soportarlo. O igual una mujer, mi esposo se acuesta cada fin de semana con sus amantes. Yo sé que tiene sus amantes, hermano, pregunta, ¿puedo, cuando él me demanda, acostarme con él? ¡No! Pero tengo que estar sujeta. Esto no es sujeción. Te puede hasta dar sida. Y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que equilibrar estas enseñanzas de la Biblia, porque se ha distorsionado totalmente y completamente lo que es la sujeción, y se ha transformado en que es servidumbre, esclavitud y soportar todo absolutamente el marido. Una vez Jesucristo se paró y en Mateo 23 a un grupo de personas les dijo: hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, Jesús, el manso, el humilde, el corderito, peace and love, el misericordioso, diciendo esas cosas. Otra vez agarró un chicote. Imagínense que en ese momento lo hubieran retratado en la revista Alarma. O que estuvieran los camarógrafos de alguna cadena de televisión. ¿Ese es el Mesías? ¿Esa es la enseñanza que nos vino a dar? ¿Ese es el amor de Dios agarrando a chicotazos y tumbando todo ahí? O sea, hemos creído que la paz y el amor es siempre peace and love, aguanto todo y me pueden decir todo, y insultos, y sobajarme y robarme mi dignidad y extraer mi identidad, y eso no es lo que la Biblia enseña. Dios nos muestra, Romanos 11, la bondad y la severidad de Dios. Dios es un Dios que juzga. Cristo fue un hombre que, no, en una ira santa, porque era guiada por el celo de la casa de su padre, hizo lo que hizo con esos cambistas y esos ladrones afuera del templo. Y por eso les dijo a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras. ¿Por qué? Porque hay la ira de Dios y hay el amor de Dios. Y creemos que Dios es no solamente peace and love. Y no es lo que la Escritura nos enseña. Es un concepto deformado y distorsionado de la palabra de Dios. Tú no tienes por qué soportar vejaciones, ni al grado de que ya eres una basura en tu casa. No tienes por qué hacerlo. Eso no es absolutamente la sujeción. Ya vimos nosotros que cuando el hombre no trata a su esposa como Dios nos manda, entonces no podemos recibir la bendición de Dios. Dice el versículo de Efesios capítulo 5, versículo 23, que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a su marido en todo. La palabra sujeto, qué importante es. Es una palabra que implica que tú tienes que entender quién tiene el liderazgo. ¿Quién tiene el liderazgo? La cabeza de mi hogar es mi esposo. Yo quiero que mis hijos vayan a esa escuela. Mi esposo quiere que vayan a otra escuela. ¿Quién va a ganar? Yo quiero que mis hijos vayan a la fiesta. Mi esposo dice que no vayan a la fiesta. ¿Quién va a decidir al final? El capitán dice: este es el curso del barco. Los marineros dicen: vamos a la derecha. ¿Quién va a tomar la decisión? Si el capitán es consciente y sabe que los marineros tienen sabiduría, el marido escucha a la mujer cuando es un hombre de Dios. Mi amor, ¿por qué quieres que vaya en esa escuela? Dame tus razones. Gáname los argumentos y podré ceder. Pero si estás encaprichado solamente porque ahí van los pirurration y los hijos de tu cuñiz y de tu hermana, no estás equivocada, van a ir a esta escuela. Y aunque sea de gobierno, es mejor que vaya a una escuela de piruris, para que no crezcan, que crean que todo tienen derecho. Entonces tú tienes que someterte cuando los argumentos de tu esposo son lógicos y sobre todas las cosas bíblicos. Eso es lo que se llama sujeción. Pero tú, no significa, ¿verdad?, que deba estar sujeta a un tirano, o que la mujer se someta a demandas inmorales del marido. Pues ahora ves esta película pornográfica porque eres mujer. De ninguna manera, no veo la pornografía. Tiene que estar sujeta. Esto no es sujeción, esto es esclavitud. Hay una ley moral que me dice que sea pura y que sea transparente delante de Dios y que no tenga que ver con la inmoralidad. No veo eso. ¿Te golpeo? Pues golpéame. Sángrame, sángrame. Y mañana ahí nos vemos, me voy con mi mamá. No significa que la mujer se deje golpear sin misericordia por el esposo. No significa que la mujer mantenga al orangután ese que tiene ahí junto. Y al negligente y al flojo. Eso no significa eso. ¿Qué haces tú? Llega un matrimonio, hermano. Mi esposo tiene un año que no trabaja. ¿Qué hago? ¿Me divorcio? ¿Me separo? Dígame, ¿qué dice la Biblia? ¿Tienes respuestas? ¿Tienes respuestas para este matrimonio? ¿Debe ella dejar que esté en la hamaca con su limonada y con su coco ahí todo el día el marido y vete tú a ganar el dinero porque yo aquí mando y no me sacas de la casa? ¿Qué hace una mujer en estas circunstancias? Para eso tenemos consejería en las iglesias. Para eso tenemos la Biblia, para mostrarles qué tienen que hacer. Porque una mujer no tiene por qué soportar estas cosas. Repito, esto no es sujeción, no significa que sea tratada como una esclava o como una sirvienta sin tener derechos. Tampoco significa, ¿verdad?, que tenga, en lugar de estar sujeta, la jeta todo el día. Significa que la mujer reconozca el liderazgo que Dios le ha delegado a su esposo para que él lleve las riendas del hogar. Y si el marido es injusto algunas veces, sufre estas injusticias, 1 Pedro 2, 19 al 21, por causa del Señor. Repito, no estamos hablando de golpes, ni de vejaciones, ni de inmoralidades. Que el marido es muy injusto porque yo quería que fuéramos en la noche al cine y él no quiere ir al cine. Esas injusticias, súfrelas. Y recibe mejor el ser agraviada antes que rebelarte contra tu esposo. Es humillante muchas veces sujetarse. Y más cuando el marido no tiene la razón. Pero existe una verdadera bendición cuando nosotros lo hacemos. La mujer debe, dice Efesios 5, estar sujeta. Y también dice aquí en Efesios 5, al final, versículo 33, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Cómo debe ser el amor del hombre hacia su compañera? Como, en primer lugar, Cristo me amó en la cruz. Y número 2, de la misma forma en que yo me preocupo en peinarme, ponerme cremas, ponerme lociones, hacer ejercicio. Y así como me cuido a mí mismo, así debo también cuidar a mi esposa. Yo voy al médico que me hagan mi check-up general, ¿verdad? Lleva a tu esposa que también la cheque. No, pues ella que se pueda morir así. Significa que toda la conciencia y la preocupación que tengo sobre mi persona, la tengo que tener sobre de ella. ¿Y cómo me amó Cristo en la cruz? La Biblia dice, de tal manera, amó Dios al mundo que dio. ¿Cómo se mostró el amor de Dios a nosotros? Regalándonos, dándonos a su Hijo Jesucristo. No llenándonos de palomitas, ni mandándonos dinero, ni escribiendo en el cielo, los amo mis pequeñitos, ahí nos vemos después. Cada quien siga su propia religión. El amor se manifestó en una cruz. Fue en esa cruz donde Dios manifiesta su amor hacia la humanidad, en una cruz. No al sanarnos, no al darnos cosas físicas, en una cruz se manifestó. Y ahí en esa cruz, con ese amor, Dios nos venció a nosotros, venció a Satanás y venció el pecado, con el amor. ¿Cómo ves ahora a tu esposa? Sacrificialmente. Estando dispuesto a sacrificar aún tu vida por la vida de ella. Fíjate nada más hasta dónde nos lleva el amor a nuestra compañera. Si mi esposa no responde, si mi esposa me quiere abandonar, si mi esposa se va con otro hombre, si mi esposa es una rebelde, ese es su problema. Tú síguela amando, síguela perdonando, sigue aguantando hasta que ella agarre carretera. Y todo lo que ella haga, ¿verdad? Tú, el momento en que cumplimos nosotros delante de Dios, Dios se encarga de esa persona. No es nuestro asunto ni nuestra responsabilidad transformar a nadie, ni cambiarla a ella, ni a ningún hijo, ni a ninguna persona. El único que cambia a las personas es Dios. Nosotros no tenemos la habilidad. Si me hago esto y hago el otro, nosotros tenemos que tener la conciencia de cumplir nada más, amar a nuestra compañera, sacrificarnos por ella y que Dios haga todo lo demás. Y siempre hay solamente dos caminos. O Dios te la quita o Dios la cambia. O Dios te lo quita o Dios lo cambia y le cambia la cara de armadillo en cara de santo. En 1 Timoteo 2, 9 al 10, es importante que la mujer, antes de pasar a la última parte del estudio, sepa lo que es saber vestirse. Hay tantas cosas que debemos de cubrir, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Estoy viendo, repito, las más importantes. 1 Timoteo 2, 9 y 10, que las mujeres se vistan o se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Es importante que una mujer que está casada, antes de que se casara, ¿verdad?, caminaba así. Y muchas veces hasta el ombligo de fuera traían. ¿Por qué? Porque esa es la moda. Pero cuando tú te casas, ¿verdad?, tienes que entender que ahora no tienes por qué tratar de atraer la mirada de ningún varón, porque de los 2.5 billones de varones que existen en el mundo, al único que quieres tratar de agradar y el único que puedes atraer la mirada de él, y eso en la noche, en tu casa, en la cama, es a tu esposo. Entonces, ahora ya no te vistes así, porque ahora ya no eres tu ego, tu vanidad, tu egolatría, tu presunción, ya acabó, ya eres de un hombre, ya le perteneces a él, tu cuerpo ya no es de nadie más que de ese hombre, y ahora te debes a él. Entonces te vistes con pudor, llegas a la iglesia con pudor, porque eres una mujer casada, ya no andas con el escote, ni con las minifaldas, ni como licuadora caminando en la calle, ni con blusas transparentes. ¿Por qué? Porque ya no tienes necesidad, ni anhelas atraer a nadie la atención, porque ahora le perteneces a un varón. Y cuando en la iglesia relajamos estas normas y las mujeres casadas siguen yendo a la iglesia como se visten, como cuando tenían 15 años y cuando tenían 18 años, es una tristeza tremenda. Porque estas mujeres, dice Romanos 12:2, no se han renovado mentalmente. Siguen pensando igual que como pensaban antes de ser cristianas. Y ya no puedes. Sí, las muchachas cristianas que no son casadas también deben de vestirse con pudor y modestia, mucho, mucho, mucho más las casadas. Esto es importantísimo, porque esta es la razón por la cual hay tanto adulterio, por la cual hay tantas fornicaciones. Dicen los estudios de la Organización de las Naciones Unidas en Estados Unidos, en Nueva York, que casi el 70% de las violaciones a las muchachas son porque los violadores, entrevistados por psicólogos en las penitenciarías americanas como Dundy, el que violó a casi 25 y las mató en Florida y lo ejecutaron en la silla eléctrica, dijo que siempre que salía a la calle se volvía loco por la forma como se vestían las jovencitas. Entonces, si tú eres cristiana, no tienes por qué andar con el ombligo de fuera ni con esos pantalones. ¿Por qué? Porque no te interesa que ningún muchacho se fije en tu cuerpo. Y en lugar de que traigas ahí 500 abejorros detrás de ti, que lo único que quieren, ¿verdad?, ojalá que te pique el ombligo un día alguno, para que te lo tapes. En lugar de que la persona que se te acerque por lo que vales, por tu pureza, por tu sencillez, por tu espiritualidad, se van a acercar de ti, pues sí traes a 15 o 20 detrás de ti, pero ¿por qué los traes detrás de ti? Porque desean tu carne, está a 25 pesos el kilo de aguayón. Vamos a pasar rápidamente a los ataques contra peligros del matrimonio, que es la última parte, que tienen peligros en el matrimonio, y vamos a tratar de terminar y concentrarnos en estos ataques en vista de que el matrimonio es la primera institución formada por Dios para la preservación y la felicidad de la especie humana. Es lógico que el matrimonio es el centro de todos los ataques del infierno. Si algo Satanás va a atacar, son los matrimonios. Porque no solamente la Biblia, sino la experiencia humana nos demuestran que el fundamento, el cimiento y las bases de cualquier nación es la familia. ¿Qué pasa si en la Cámara de Legisladores en México se aprueba la ley de los gays y de los homosexuales? Que ahora ya va a haber dos tipos de matrimonios, hombres con mujeres y hombres con hombres y mujeres con mujeres. De una forma indirecta y sutil, sin que la gente lo pueda percibir, el ataque es a la familia. El ataque es al diseño que Dios estableció aquí en este libro. El ataque es contra la Biblia. Y la humanidad, así como tontos, ¿verdad? Pues ahí, pues sí, su estilo de vida, que hagan lo que quieran. De ninguna manera. Y imagínense que también les condonen el adoptar niños entre homosexuales y entre lesbianas. Imagínense a dónde llega la humanidad. Y agrégale los clones. Seres humanos sacados genéticamente de un varón o de una mujer, sin papá o sin mamá, sin primo, sin nada. Un clon que saquen de mi vida, que es mi hermano, mi hijo, mi pariente, que es de mí. Serían seres humanos sin familia. El ataque es contra la familia. Entonces es lógico, ¿verdad?, que vamos a enfrentar muchos ataques y muchos peligros de los cuales la Biblia nos advierte. En Génesis 3, versículo 1, encontramos el centro, la raíz, el cimiento, las bases del ataque del infierno contra nuestro matrimonio. Este ataque lo vemos claramente manifestado con la primera ofensiva de Satanás a la especie humana. Satanás lanza su primer ofensiva no contra el varón. Satanás ve a esa mujer que Dios sacó del varón y se viene contra ella. Ahorita vamos a ver por qué. Si se han preguntado por qué fue la mujer, no porque era más mensa ni porque era más débil, de ninguna manera. Vamos a ver por qué se vino contra la mujer. Ahorita lo vamos a ver. Se va contra la mujer y la ataca. Y vemos el ataque de una forma tremenda con la frase con que Dios os ha dicho. O sea, ¿de veras le crees a Dios? ¿De veras le crees a Dios que tu esposo es el varón, a la cabeza? ¿De veras le crees a Dios que así te tienes que vestir? Ay, ay, que no sean exagerados. Dile a Dios que no sea exagerado. Vivimos otras épocas, otra cultura. ¿De veras le crees a Dios que dice que no cometas inmoralidad? ¿De veras le crees a Dios que nada más con tu marido tienes que acostarte y tener relaciones sexuales? ¿De veras le crees eso? ¿Qué mal estás, hija? Así va a venir Satanás. A través de la revista Cosmopolitan, a través de la revista Linda, a través de TV novelas, a través de las telenovelas, a través de Colorina y Viviana, y a través de cochinadas que salen por la televisión, a través de Big Brother, a través de la academia y a través de todas esas cosas, el diablo está permeando para que nos adaptemos a una nueva moral. Y las normas de nosotros son más elevadas porque somos un pueblo sacado del mundo, elevado a un nivel que el mundo no tiene, que se llama la santidad. Sean santos, vivan en este nivel, es lo que significa. No sean como los de abajo, no copien a los de abajo, no permitan que el mundo moldee sus mentes. Ustedes son llamados a ser santos. ¿Qué significa la palabra santo? Diferentes, separados del nivel en el que la humanidad vive. Y somos enviados a, cuando bajemos al nivel de los humanos, a rescatarlos y subirlos al nivel de la santidad. En este ataque podemos discernir principalmente cuatro invitaciones a la desobediencia. La primera, hacernos dudar de la verdad del liderazgo masculino. ¿De veras crees que el hombre tiene que llevar el liderazgo? No te sometas a tu esposo. Mira, rebélate contra tu esposo, tenemos derechos iguales. Te invitamos a formar parte del movimiento feminista y de liberación de la mujer. ¿De veras crees que tu marido debe llevar las riendas de tu casa? Mujeres, ahí viene el primer ataque a sus vidas. Haciéndote dudar de que es un papanatas, que no es un bueno para nada, que mi mamá me dijo que no me casara nunca con él, y este tipo de pensamientos hace que comiences a dudar del liderazgo de tu esposo. En segundo lugar, hacernos dudar a nosotros que necesitamos una mujer. ¿De veras necesitas una compañera? ¿O no? ¿A poco te vas a conformar con una? No, hombre, Salomón tuvo 700. Allá en el Medio Oriente los talibanes tienen 15, cada quien. Nos va a atacar a nosotros haciéndonos creer. ¿De veras te vas? ¿Ya con esa que te casaste ya? Así es, así dice la Biblia. De los 2.5 billones de mujeres que existe, vamos a aprender este principio. Ella es la única con la que de aquí a que venga el Señor tendré relaciones sexuales. Es la única a la que mis ojos deben de mirar. Hay más bonita, maravillosa, encantadora, te dicen la Barbie. Pero es el único hombre con el que vas a andar. ¿Por qué? Porque Dios así lo diseñó. Finalmente llegamos al matrimonio y adiós Lupita, adiós Carmelita, adiós Conchita, adiós Paquito, adiós Panchito, y somos una vez para siempre unidos. Pero el diablo nos va a atacar y nos va a decir, no te conformes con el viejo gordo que tienes. No te conformes con esa muchacha que tienes con tu esposo. El ataque viene hacia el adulterio. Él cree, ¿verdad? Nos va a hacer dudar también que la mujer no forma parte de nosotros, en tercer lugar. Nos va a hacer dudar que la mujer no forma parte de nosotros. El que cree esta mentira, tratará a su esposa como una esclava y como una sirvienta. Porque no cree lo que dice Dios, que ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y somos un solo espíritu ante los ojos de Dios. El varón que no entiende esto va a tratar a su esposa como una esclava. Y en cuarto lugar, nos va a convencer que no nos despeguemos de papi y de mami. Uno de los más grandes problemas en los matrimonios es cuando se casan y se traen hasta la luna de miel. Algunos cometen el descaro hasta traerse a la tía a la luna de miel. O recién casados se traen un pariente a vivir con ellos, y mira, la única excepción de traerte a tu mamá a vivir a tu casa es si tu mamá es una inválida, tú eres el único hijo, no tiene a nadie más, y hay que cuidarla con mucho gusto, tu esposa la vas preparando, ¿verdad? Porque no, tu mamá no se puede quedar sola, ni las vamos a dejar jamás a nuestras mamacitas solas. Pero si no hay esa única excepción, ¿verdad? No te traigas a nadie a tu casa. Y suegras, escúchenme, y suegros, si vamos a visitar a nuestros hijos que sean 3 o 4 días, no te les encajes 2 o 3 semanas en su casa. Porque vas a causar problemas gravísimos en sus matrimonios. Una vez me decía un hermano, Armando, tengo a mi suegra hace 1 mes y medio en la casa. Dijo que iba a venir una semana y ya se quedó 1 mes y medio. Le digo, ¿y qué te ha pasado? Y dice, pues mira, en primer lugar perdimos nuestra intimidad ya. Ya no puedo levantar hinchones en la noche, ¿verdad? Porque el otro día me levanté hinchones, se me olvidó que estaba mi suegra. Bajé a la cocina y abro el refrigerador y me dio un susto, dice, porque vi, parecía que era un marciano, dice, una señora ahí con todos los tubos. Era la 1 de la mañana. Dice, Dios mío, pues si es mi suegra, de veras, ¿verdad? Queríamos dejar el hombre a su padre y a su madre, y si no, mujer, mamá, ¿verdad? Bienvenida una semana, 2 semanas máximo, mamita, ella, pélate. Agarra carretera, papacito, agarra cuñado, cuñada, terceras personas viviendo en los hogares, sobre todo en los recién casados, son causas de divorcios, como ustedes no se imaginan. Y finalmente, veamos el peligro de la ignorancia de las correctas relaciones sexuales en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Es uno de los temas más escabrosos, más difíciles, pero más importantes de tratar. La iglesia de Corinto tenía muchas dudas de cómo usar las relaciones sexuales fuera y dentro del matrimonio. Ya se les había enseñado, versículo 1, no es bueno al hombre le sería no tocar mujer. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero estaban confundidos los corintios en cuanto a la aplicación de este concepto dentro del matrimonio. La palabra tocar, por favor apúntenla, 1 Corintios 7:1, es la palabra griega aptomai, con H, A-P-T-O-M-A-I, aptomai, y significa tocar o hacer contacto con la idea de encender una pasión. Cuando dice, bueno le sería al hombre, no dice acostarse con una mujer, no dice tener relaciones sexuales, bueno le sería al hombre no acariciar, no hacerle cuchicuchi por aquí a la nena en el cine, ni comenzó con una manita y el dedo llegó. Cuídate cuando tu novio, ¿verdad?, te comienza a poner la manita por acá, y mi amorcito, y cuchicuchi por aquí, por allá, y besitos por aquí, por allá. La Biblia nos muestra, bueno, le sería al hombre no iniciar que la mujer comience a encenderse, o a provocarla, o que tú te estés alebrestando antes de casarte. Y aquí se está enfocando, ¿verdad?, a la abstinencia y no al celibato, como ya lo vimos. Ahora, la pregunta de esta iglesia era realmente, ¿deben las parejas casadas? Acuérdense que no tenían la Biblia en aquello tiempo. ¿Debemos ya casados continuar teniendo relaciones sexuales? O como dice la iglesia romana, el sexo no es algo más que para los que no van a servir a Dios. En otras palabras, si la actividad sexual es prohibida por el matrimonio, ¿cómo deben ser dentro del matrimonio las correctas relaciones sexuales? Los corintios tenían la reputación de vivir en los extremos. Por un lado, ¿verdad?, permitían el incesto, y por otro lado, estaban listos para practicar la abstinencia sexual. O sea, estaban totalmente de un lado o del otro. Pero vemos nosotros aquí a continuación lo que nos muestra la palabra de Dios. Versículo 2. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Vemos nosotros las reglas del matrimonio. En primer lugar, cuando estamos nosotros solteros, para no tratar de encender la pasión de una mujer, ni yo tampoco estarme alebrestando antes de casarme, para eso Dios hizo el matrimonio. Para que ya casados podamos unirnos, hombre y mujer, y podamos disfrutar, como lo vamos a ver a continuación, nuestros cuerpos con la bendición total y absoluta del cielo. Hebreos 13:4, honroso, respetable, digno sea las relaciones sexuales en el matrimonio. Pero los fornicarios y adúlteros, Dios los va a juzgar. Dios considera el sexo como algo demasiado sagrado, y la única dimensión, la única área donde Dios permite en la Biblia tener contacto con una mujer y la mujer con un hombre es dentro del matrimonio. El sexo fue diseñado para tres razones principales. Número uno, para compañerismo, Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Dios dijo esto, no significa que tenga un amor platónico. Pero lo hace una compañera para que nada más de lejecitos. Hola, hola, ¿cómo estás? No, ¿verdad? Cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, también se refiere sexualmente. Si no, no hubiera creado Dios el impulso sexual en el ser humano. Entonces, como el hombre tiene impulso sexual, no es bueno que se quede así. Pero como no puede usar ese impulso fuera del matrimonio, es más importante que se case en lugar de que ande acostándose o que te andes acostando con fulano de tal. Dios crea el matrimonio para que ahí podamos usar el sexo. En segundo lugar, para traer hijos, para la procreación. Génesis 1:28. Multiplicar y llenar la tierra. Y en tercer lugar, para el placer sexual. Vayamos a Proverbios 5 rápidamente. Proverbios 5. Y aquí es donde muchas mujeres enseñadas por mami y por la abuelita, que traen, ¿verdad?, ideas de la religión popular a la que pertenecíamos. Yo recuerdo a mi abuela nos decía a nosotros, bueno, mi abuelo nos contaba que mi abuela tenía relaciones con él vestida. Vestida. Ahora ha cambiado bastante la cosa, ¿verdad? Pero se les había enseñado eso, o sea, que la relación era algo cochino, era algo feo, era algo sucio, ¿verdad? Y no, o sea, sin embargo la Biblia nos muestra un cuadro totalmente diferente. Dice Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dios crea al varón con zonas erógenas. ¿Qué significa erógeno? Que son excitables sexualmente. Y Dios crea a la mujer con zonas erógenas. ¿Qué significa esto? Que ella tiene partes de su cuerpo que son excitables al contacto del sexo. ¿Para qué? Para que los dos en el matrimonio, yo disfrute su cuerpo, ella disfrute mi cuerpo, sin vergüenza, sin taparnos, sin disfrazarte como musulmana la noche de tus bodas. ¿Pareces hija del talibán? Tres reglas para evitar la inmoralidad. Tres reglas para evitar la inmoralidad. La primera, es entre un hombre y una mujer, número uno. Es entre un hombre y una mujer, número dos. Es dentro del matrimonio. Y número tres, es para satisfacer a tu pareja. Si tú contestas sí a estas tres preguntas, entonces Dios bendecirá tu unión sexual. Dios bendice cualquier relación sexual entre un hombre y una mujer. Dos, que estén casados. Y tres, que las tengan no para yo agradarme ni satisfacerme, por lo cual Dios prohíbe la masturbación. Dios prohíbe la masturbación. Cuando yo quiero solamente autosatisfacerme y no a ella. Cuando ella hace eso y no es para satisfacerme a mí. 1 Corintios 7, regresamos. 1 Corintios 7. Pónganle un papelito ahí para que puedan ustedes rápidamente llegar a ese pasaje. Y dice aquí en 1 Corintios 7, versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. O sea, cuando te casas, ya tu cuerpo no es tuyo. No tienes derechos sobre tu cuerpo, sino el marido. Ni el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Nos casamos y ahora mi cuerpo, Conchita, Lupita, Paquito, Pancho, como tú quieras, es tuyo. Y el cuerpo de ella es mío, dentro de la alcoba matrimonial. Para los dos disfrutar, si quieres en la noche, ¿verdad?, poner música y bailarle la danza de los siete velos a tu esposo, ¿verdad?, ahí por todo el cuerpo, lo puedes hacer. Si te quieres disfrutar, disfrazar de Miss Universo ahí con tu esposo, lo puedes hacer. Dentro del matrimonio, ¿qué relaciones son permitidas, hermano? Pregúntale a tu esposa si la posición sexual que ustedes tienen le agrada a ella. ¿Qué posiciones son permitidas por Dios? Cualquiera en la que los dos estén de acuerdo. En la que los dos estén de acuerdo. Si a tu esposa una posición sexual no le agrada o la lastima, ¿verdad? Tú tienes que tener la entereza y el valor y la honestidad. Mi amor, así no, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y tú refrénate porque estás para agradarla a ella y ella a ti. No para que la forces a hacer cosas que ella no quiere hacer. Si no hay esto, no se puede bendecir las relaciones sexuales en el matrimonio. Vemos pues, finalmente, tres principios sexuales en el matrimonio para terminar. La primera, exclusividad. Versículo 2, Corintios 7. a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Es mía, él es tuyo, ella es mi exclusividad. Esta palabra tenga implica la relación sexual. Se establece, ¿verdad?, la única excepción, que no estés casado. Cada uno sea la pareja exclusiva del otro. Tú eres y eres, perteneces exclusivamente a ese varón, de nadie más. Tú eres exclusivo de esa mujer, de nadie más. Entiéndelo, métetelo en tu mente, no juegues con esto. Casados para siempre, el uno para el otro sexualmente. Número 2, responsabilidad, versículo 3. El marido cumpla. ¿Qué declaraciones tan tremendas? Con la mujer, el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Cada uno tiene la responsabilidad de cumplir sus... Vean esto, las relaciones sexuales en un matrimonio son un deber. Es una responsabilidad que cumplir. Hermano, pues ya tengo 15 días que mi esposa, nanay. Y porque la señora, quién sabe por qué lo rechaza, ¿verdad? No han hablado, no se han comunicado, él no ha cometido adulterio todavía, ni tampoco, ni mucho menos. Pero comenzamos a darnos cuenta que estamos tratando de arreglarnos y tratar de buscar una solución. ¿Por qué? Porque si tú le niegas a tu esposo las relaciones sexuales durante más de 2 semanas, 3 semanas, lo estás empujando al adulterio. ¿Qué significa esto? Que el diablo lo va a tentar y va a comenzar a buscar su mirada por otros lados y no en ti. Porque tal vez tienes un problema de frigidez, porque tal vez, o a lo mejor te lastimó, o a lo mejor tienes un objeto, habla con él, hablen. Para eso tenemos consejería matrimonial en las iglesias. Porque tenemos que arreglar esos problemas sexuales. Es una de las áreas más delicadas que existe en el matrimonio y no se habla de esto en las iglesias. Se esconde como un tabú, pero sin embargo la Biblia es clarísima al respecto. Es un deber del marido satisfacer a la esposa, un deber de la mujer satisfacer al esposo. ¿Qué necesito para poder satisfacer a mi esposa? Número 1, ejercicio. Baja esa panza de Santa Claus que tienes. 2, una alimentación adecuada. El cigarro y el alcohol reducen la potencia sexual. Carnitas, grasa, chicharrón, atol y todas esas cosas, azúcares, triglicéridos, refrescos, hacen que bajen tu potencia sexual. Entonces, número 3, descanso. Trabajas, te vas de las 7 de la mañana y regresas a las 10 de la noche y llegas todo ponchado y la esposa ahí bailándote los 7 velos alrededor de la cama. Y número 3, versículo 4, la mujer no tiene potestad, ya lo vimos. El tercer deber, ¿verdad? El tercer principio es potestad. Al casarnos, cedemos nuestros derechos del cuerpo a nuestra pareja para siempre. Tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro. Y la única excepción para que a tu esposo lo rechace sexualmente y o él te rechace sexualmente es para que los dos, en mutuo consentimiento, mi amor, vamos a ayunar 3 días, 4 días. Y es lógico que durante el ayuno, ¿verdad? Pues no hay vitaminas, no hay atole, no hay avena, no hay nada, ¿verdad? Entonces no vamos a tener, porque no vamos a poder responder físicamente, no tenemos relaciones sexuales, porque los dos estamos buscando a Dios en algún asunto importante, una cosa, decisión que tengamos que tomar, y dice la Biblia, y vuélvanse a juntar en uno, ¿para qué? Para que no los tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Es peligrosísimo que tengan separaciones como casados. peligrosísimo que estés rechace y rechace y rechace a tu esposo sexualmente. Arregla tus problemas de frigidez, arregla tus problemas de identidad, arregla tus traumas sexuales o que te violaron o que otros, arréglalos delante de Dios, pide consejería, busca pastoras, busca mujeres maduras en Cristo, busca en la palabra de Dios, pero tienes que detener esto en tu matrimonio. Si quieres sobrevivir los tiempos que estamos enfrentando de inmoralidad. Y tenemos que entender que pedir consejo no es de machos, ¿verdad? Pedir consejo no es de mujeres, pedir consejo es porque reconocemos que no somos competentes, que no somos suficientes, que no somos lo demasiado inteligentes para resolver un problema tan grande como es estar casados. Estar casados es la misión más grande que Dios le ha encomendado al ser humano y tenemos todos que luchar por nuestro matrimonio. Oremos. Señor, te damos gracias porque no nos has dejado solos y en la Biblia, de una forma llana, clara, simple y directa, encontramos tu consejo, sin rodeos, porque tú eres un Dios que quieres que sepamos la verdad de todo, de todas las áreas que atañen nuestra felicidad matrimonial. Padre, te pedimos en esta mañana por nuestro matrimonio, por la compañera que tú nos has dado, por el compañero que tú les has dado a nuestras hermanas, porque nuestra familia es el tesoro más grande que en esta vida pueda cualquier ser humano tener y disfrutar. Y es a través del matrimonio donde todas las bendiciones del cielo llegan a la tierra. Porque la institución santa y sagrada del matrimonio no fue inventada por nosotros, ni es algo de Hollywood, ni tampoco de la televisión. Su origen y sus fundamentos los tenemos en la Biblia. Y venimos a este libro maravilloso para tener información, data, conocimiento, cómo arreglar nuestro matrimonio. Padre, te damos gracias porque en ti hay perdón. Y en esta mañana, cualquiera de ustedes que en cualquiera de estas áreas haya fracasado, en este momento es la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname porque a mi esposa no la he tratado como un vaso frágil, como un objeto digno de respeto y de valía delante de ti. No he sido para ella el amante ni el compañero, he sido egoísta, he buscado solamente mi propia satisfacción, la he considerado como un objeto para servirme nada más y no para que yo la sirva a ella, le he dado mal testimonio a mis hijos. Oh Dios, perdóname. Señor, quiero cambiar. Ya no quiero seguir siendo el mismo. Tal vez el día que esté en mi muerte, que no sabemos nadie cuándo nos llama Dios a su presencia, no quiero morirme, Señor. No quiero morirme sin tener un corazón limpio y lavado con tu sangre. No quiero pasar a la otra vida con vergüenza ni con pecados que no arreglé en esta vida por mi orgullo y mi soberbia. Oh Dios, en este preciso momento que tú me das tu misericordia, la recibo y te pido que me laves y me perdones. Mujeres, pídanle perdón a Dios en este momento. Si ustedes han sido rebeldes, si no han querido someterse a su esposo, esa naturaleza que ya estudiamos que existe dentro de ti, de rebelión, de tratar de controlar y dominar en tu casa, déjala, crucifícala, hazla morir. Permite que el Espíritu de Dios haga morir todo lo terrenal en tu vida, para que tus hijos crezcan con un buen ejemplo y digan cuando crezcan, mi madre fue una mujer santa, una mujer que amaba a mi padre, una mujer que nunca nos habló mal de mi padre. Oh Dios, cuánto te necesitamos en nuestro matrimonio. Bendice a nuestros hijos en esta mañana, Señor, y permítenos desde hoy comenzar con ellos una nueva dimensión de amor, de paz y de perdón, de tranquilidad, porque eres el Dios que inicias todo nuevo cada mañana, porque son nuevas tus misericordias. Te bendecimos y te damos las gracias y recibimos tu bendición en nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén.